Con eso llegamos al movimiento de los indignados en curso. Se trata de una reacción y alternativa a la falta de democracia global y nacional y a la globalización neoliberal en un contexto de crisis económica iniciada en el año 2008 en Estados Unidos, que se extiende de una manera catastrófica a Europa, sin que veamos salida hasta el momento, y que no sabemos a partir del año 11 cómo será el itinerario y si se va a agravar o sus efectos pues irán disminuyendo. Yo, que suelo ser un optimista, visto eso desde España y desde Europa, con la continuidad de políticas que están destrozando nuestras economías y favoreciendo a los bancos, pues creo que tenemos crisis para un tiempo. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora como indignación simplemente se va a ampliar el próximo año, si las cosas siguen así, aquí. Así. El precedente del movimiento de los indignados hay que situarlo en Islandia, un país pequeño, pero es un laboratorio muy, muy, muy interesante para un historiador de lo inmediato sobre cómo, de hasta qué punto tienen razón los profesores de la economía que dicen que hay alternativas a esta política neoliberal que se está aplicando. Islandia, entre 2008 y 2011, consigue mediante una movilización social exitosa triunfar contra las pretensiones de resolver de otra manera la crisis los bancos y los políticos que le siguieron en Islandia. El inicio concreto del movimiento de indignación global viene esta vez no de la periferia indígena latinoamericana, sino de la periferia africana, del Magreb, ¿no? Como sabemos. El 17 de diciembre del año 2011, en Túnez, Mohamed Bouazizi, un joven informático en paro, desempleado, desocupado, se quema en público en protesta por su situación. Le habían quitado, seguro que algún político corrupto, su puesto de frutas y verduras en el mercado. Era lo que para vosotros es una especie de ambulante. El suicidio indignado de Bouazizi levantó a través de internet y con gente que estaba en su misma situación y de su misma edad una ola de indignación tan grande y de movilización tan grande que tres semanas después el presidente Ben Ali huye y se instala la democracia en Túnez. Le sigue Egipto, Libia y hoy Yemen y Siria están en proceso con un precio en sangre muy grande por parte de los manifestantes pacíficos, sobre todo en Siria, ¿no? Que siguen cada día, ¿no?, luchando por la democracia sin más armas que su propia voz en las calles. Bueno, los indignados árabes están consiguiendo derrocar las dictaduras ejercidas por supuestos personas que fueron o de izquierdas, porque es que Ben Ali y Mubarak eran de la Segunda Internacional Socialista y Muammar al-Gaddafi y Bashar al-Assad en Libia y en Siria fueron amigos de la Unión Soviética y todavía hay gentes cuya ideología no ha aceptado todavía la caída del muro de Berlín, que creen que eran gente de izquierdas y fueron los de los dictadores árabes los más corruptos y los más asesinos con su propio pueblo. Bien, allí conquistan la democracia, democracias que están naciendo y que tienen el problema social su mayor reto, Si no, pues tienen la opción de cambiar los que ganan ahora las elecciones y poner otros. Porque en la lucha por la democracia participaron en los países árabes tanto demócratas islámicos como gentes laicas y naturalmente sindicatos y gente de izquierdas que han constituido sus candidaturas. Ha habido ya las primeras elecciones en algunos países y ahí tienen que ir buscando naturalmente su propio camino para, en definitiva, conseguir que la democracia suponga bienestar social y oportunidades para los jóvenes que iniciaron la revuelta. El 15 de mayo de 2011 salta a España desde el norte de África la revuelta indignada. Un mes después, del segundo referéndum en Islandia, donde los islandeses deciden no pagar la deuda, lo cual tiene una influencia muy concreta en los grupos de jóvenes que se habían organizado, sobre todo en el que tiene mayor importancia, que es Democracia Real Ya, que convoca el 15 de mayo una manifestación en Madrid muy exitosa que dará nombre al movimiento de los indignados en España y en el resto del mundo, y se llamará, por lo tanto, 15M, sino el movimiento del 15M, siguiendo un poco el esquema también árabe de poner una fecha determinada para el nombre del movimiento, cosa que se hacía aquí también, ¿no?, en los 60 y en los 70, ¿verdad, Rigoberto? Bien, pues entonces nace el 15M, ¿y por qué en España? Bueno, porque en España hay 5 millones de parados, un país de 40 millones de habitantes, un 22% de la población activa, a lo que se suma una decepción que realmente es una indignación con el partido que gobernaba, que gobierna hasta este momento. Creo que el traspaso de poderes se hará dentro de unos días, el Partido Socialista Obrero Español y el gobierno de Zapatero, que pasó en su primera legislatura, que tuvo una política de izquierdas en general en la primera legislatura y unas políticas de seguidistas hacia Alemania, sobre todo en política económica, en la segunda legislatura, sobre todo a partir de mayo del año 2010. En las elecciones que se celebraron en España hace menos de un mes, el Partido Socialista perdió el 40% de los votos. Por lo tanto, hay una gran indignación política y una gran indignación económica, junto con una tradición de lucha que viene de muy atrás, pero que ya habíamos comentado se había manifestado desde el punto de vista de una lucha por los valores universales en el año 2003 con unos millones de manifestantes contra la guerra de Irak, y en el año 1997 con unos millones de manifestantes en protesta por el asesinato por parte de ETA de un joven en el País Vasco, Miguel Ángel Blanco. Por lo tanto, el 15M tiene una triple inspiración. Primero, las revueltas árabes. Segundo, el ejemplo de Islandia. Y tercero, en este caso, una inspiración más libresca. A cualquier indignado, si le preguntan qué libro fue importante para ti, pues sabría decir que Indignaos, de Stefan Essel, como dicen los franceses, ¿no? Un diplomático francés que fue miembro de la resistencia en los años 40, y a una edad ya muy avanzada, de 90 años, pues hizo un pequeño panfleto desde la autoridad moral de un antiguo resistente que se editó en forma de libro y tuvo millones de ejemplares como tirada en Francia y fuera de Francia, traducido a los diferentes idiomas, el mismo año mágico de 2011. El 15M en España tiene una rápida expansión a partir de ese día, la mitad del mes de mayo de este año, y llega prácticamente a todas las ciudades y pueblos de España, consiguiendo un gran apoyo público, según los sondeos y las encuestas, que se mantuvo siempre en un 70% de la población. Podéis pensar que un 70% de los profesores universitarios, como mínimo, estamos también como los indignados, como es obvio en mi caso, y que simplemente lo hago explícito en función de mi propia obligación profesional de historiar estos movimientos que estamos viviendo a nuestro alrededor. El 17 de septiembre del año 2011, El movimiento de los indignados salta de Europa a América, a Nueva York, con el movimiento ocupa Wall Street. En Estados Unidos uno no se puede manifestar públicamente de ninguna manera, es una cosa terrible. Pone en evidencia también lo que decíamos antes de la baja calidad de la democracia en el mundo, ¿no? Y entonces, una y otra vez, políticos locales o federales, no lo sé, ordenan a la policía desalojar a los indignados. Al día siguiente de una manifestación de apoyo a los indignados extraordinaria, allí la hacen en el puente de Brooklyn, y eso es lo que ha provocado que se haya extendiendo por Estados Unidos el movimiento de Ocupa Wall Street, que tiene ya un apoyo del 44% de la opinión pública, que para Estados Unidos es mucho, porque es una sociedad donde es un país donde la sociedad civil está dormida, ¿no? También reprimida. El 15 de octubre de este año, de 2011, el 15M, otra vez Democracia Real ya, que es, hay otro grupo importante, que son las acampadas, que continúan como asambleas y está mucho más extendido, porque prácticamente en todas las ciudades de España existe grupos de acampadas, pues convocan una jornada mundial bajo el lema de Unidos por un Cambio Global. Y se celebran 951 manifestaciones en 82 países de los 5 continentes, como podéis imaginar, en todos los idiomas del mundo. Esta sí que es la más grande hasta ahora de la historia de la humanidad, con millones de participantes. El contenido político y económico del movimiento de los indignados. Esto, como todo movimiento social, no hay un libro donde esté, ¿no? Hay que buscar los datos en el propio movimiento, y no hay nada mejor que reconstruir lo que piensan los indignados a partir de lo que corean en las manifestaciones y lo que ponen en las pancartas. Por ejemplo, le llaman democracia, pero no lo es. Yo lo digo sin música, porque no sería serio que lo cantara, pero ellos lo cantan. Le llaman democracia y no lo es. También dicen, no nos representan, no. Esto último es un poco difícil para la gente de nuestra época, porque no acabamos, distinguimos entre unos políticos y otros. Para una generación más joven, no, porque ellos ven con dificultad las diferencias. Incluso tratándose de grupos que tienen programas muy parecidos de los que ellos defienden. Hay que comprenderlo desde el punto de vista de ellos, aunque nos choque a los que somos de la generación de 68 y estuvimos, por lo tanto, en los orígenes de este sistema democrático, particularmente en España, porque pasamos en ese año de la dictadura a la democracia, jugamos un papel activo en ese movimiento y sabemos, naturalmente, que no son todos iguales. Pero para ellos sí, no ven clara diferencia y hay que tenerlo en cuenta. Ellos proponen, tienen un plan para mejorar la calidad de la democracia, que doble, ¿no? Por un lado afecta a la democracia representativa, por otro lado afecta a la democracia directa, que no existe en España, ni en la mayoría, ni en otros países, en algunos sí. Sobre la democracia pide que sea más representativa, más plural. Y la reivindicación puramente política que tenga que ver con la democracia en general y con el funcionamiento de la política en general, más votada en la acampada de Sol, de la Puerta del Sol de Madrid, fue la reforma de la ley electoral, que es el sustento del régimen bipartidista en España entre el PP y el PSOE, y que castiga y que penaliza a los partidos minoritarios. En las últimas elecciones del 20 de noviembre, para obtener un diputado, el Partido Popular necesitaba 50.000 votos. Y para tener ese mismo diputado, Izquierda Unida, un partido parlamentario que está a la izquierda del PSOE, necesitaba 150.000 votos, tres veces más. y hay grupos nuevos como el Grupo Equo, un partido verde muy cercano a los indignados, que sacó 100.000-200.000 votos y no obtuvo ningún diputado. Es un sistema pensado infernalmente para que no haya más opción útil que votar a dos partidos, ¿no? Y que, claro, eso entra en crisis cuando los dos partidos defienden lo mismo, ¿no? Que es lo que pasó últimamente. Hoy ya es un clamor en España que hay que cambiar esa ley electoral y hacerla más democrática, más proporcional. Hay otras propuestas, listas abiertas, etcétera, para, en definitiva, dar más calidad a la democracia.